Considero que este acto en el que el Estado mexicano pide perdón a los familiares de las víctimas de la represión autoritaria cometida por movimientos, organizaciones y gobiernos de nuestro país, no solo nos obliga a asumir nuestra responsabilidad y culpa, sino también aceptar el compromiso con el pueblo y la República Popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, pues en estos días en México se presentó una disculpa pública a la República Popular de China por la masacre ocurrida en contra de ciudadanos chinos en México. Esto en 1911, una historia pues ocurrida en Torreón, en Coahuila, al norte de la República Mexicana, y pues se dio esta disculpa, una disculpa que se hace cargo, digámoslo así, de esta historia, un evento en el que participó la representación de China, y pues una narración de hechos, una narración que se dio de manera muy amplia, precisamente en un acto en el que participaron buena parte del gabinete del gobierno mexicano y el propio presidente de la República, a quien acaba usted de escuchar en uno de los fragmentos. Estamos hablando de los acontecimientos ocurridos entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, en donde, bueno, pues revolucionarios, maderistas y gente vinculada precisamente al momento posrevolucionario en Torreón, Coahuila, pues masacraron a estas 303 personas de origen chino. Y ese acto sangriento, pues al paso del tiempo, se ha convertido desde luego en algo que requería una disculpa, un gesto, una expresión de esta naturaleza desde el Estado mexicano. Y pues hoy hablaremos del tema con alguien que ha estudiado este tema y que ha escrito al respecto. Tiene un libro que se llama Fantasmas del Oriente, que bueno, pues es finalmente lo que se narra a partir de la literatura, a partir de la pluma de nuestro invitado, de lo ocurrido precisamente a principios de ese siglo XX. Estamos hablando de lo sucedido con estos ciudadanos de origen chino. Y bueno, ¿qué ocurría en aquellos años? ¿Cuáles fueron los hechos por los cuales hoy, en estos días, el Estado mexicano está presentando estas disculpas? Yo le agradezco muchísimo al autor de este libro, al investigador Imanol Canellada, que es el escritor que, como digo, ha plasmado en estas páginas pues parte de esta historia. Gracias, Imanol, por estar aquí. Saludos a Aguascalientes, donde te encuentras.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Muchísimas gracias por esta charla. Un saludo muy, 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 muy caluroso desde aquí, desde Aguascalientes.
Igualmente para ti, pues, Fantasmas del Oriente, es como tú titulaste precisamente este texto que se refiere a estos acontecimientos. Cuéntanos de ello, cuéntanos primero de tu impulso por escribir esta historia y ahora que ves la disculpa del Estado mexicano, ¿qué piensas?
Bueno, precisamente esta novela surge de la necesidad un poco de sacar a luz algo que estaba muy silenciado en la historia oficial del México del siglo XX. El genocidio contra la comunidad china, que no se limita únicamente a la masacre de Torreón, y esto creo que es muy importante señalar, es desconocido, era muy desconocido apenas hace poco se empezó a hablar de él, era muy desconocido, estaba silenciado, y la construcción de la identidad de lo mexicano quedó totalmente fuera. No existe el episodio. Esto, al conocer yo ciertos hechos, al vivir en Sonora, estuve viviendo en Sonora durante 21 años, al llegar a Sonora, que fue uno de los estados donde la persecución fue más sangrienta, a nivel Vox Populi, a nivel tradición oral, estos hechos se conocían, por supuesto. Se reconocían de una manera vergonzosa, un poco entre susurros, pero obviamente no había una correspondencia en cuanto a la historia oficial. Y esto hizo que durante muchos años empezara a documentarme, a investigar, a conocer más estos sucesos tan terribles, y como resultado salió la novela Fantasmas del Oriente. Pero sí es importante subrayar que la masacre de Torreón marca tal vez el inicio de una serie de masacres que se van a dar en el país, no solamente en Torreón, también en Nuevo León, también en Chihuahua, también en Sonora. Y posteriormente, y esto me parece muy importante, que me parece que no quedó claro en el acto simbólico, que plausible, loable, necesario, pero me parece que no queda claro. Es en el gobierno postrevolucionario, cuando se pacifica el país y cuando Plutarco Elías Calles asume el poder, cuando inicia la verdadera persecución contra la comunidad china, hasta borrarla de México, expulsarla y quedarse con todas sus propiedades y sus bienes, ¿no? Esta parte me parece que no quedó muy claro en este acto, que insisto, aplaudo totalmente, es necesario.
Lo que dices, Imanol, perdón que te interrumpa, o sea, tú lo que dices es, bueno, muy bien por la disculpa, desde luego que es un hecho monstruoso lo que pasó, una circunstancia que debe avergonzarnos a los mexicanos y que finalmente se da esta disculpa, pero ¿en qué se quedó corto el mensaje, la narración de hechos que se presentó, que de por sí era bastante cruda, me parece? ¿Qué les faltó?
Creo que le faltó reconocer todas las políticas públicas que se diseñan desde el poder. Ya hablamos de 1924 en adelante, hasta 1934, son 10 años, de políticas públicas diseñadas desde el poder, diseñadas desde el Congreso de la Unión, desde los congresos locales de estados como Sonora o Sinaloa o Chihuahua, desde gobiernos de los estados, tendientes a través de leyes, reglamentos y normas a exterminar a la comunidad china.
O sea, desde ese ámbito institucional, detente un segundito aquí, detente un segundo, porque es muy fuerte lo que estás diciendo, porque no solamente era agresiones, discriminación, despojo de gente, sino institucionalmente se diseñaron cosas de esta naturaleza, como lo acabas de decir. ¿Qué tipo de leyes, qué tipo de conductas institucionales desde los primeros gobiernos posrevolucionarios en México?
Por ejemplo, la prohibición de matrimonio entre mujeres mexicanas y ciudadanos chinos. Esto existió en México en los años 20, finales de los años 20, principios de los 30. Hubo regiones en el país donde prohibieron esos matrimonios con el argumento de que contaminaban a la raza mexicana. A esas mujeres que se llegaron a casar o a mancebar, como se decía en la época, con ciudadanos chinos, las llamaban despectivamente chineras, las consideraron traidoras a la patria y perdieron la nacionalidad. Por ejemplo, la creación de cordones sanitarios, que eran barrios, guetos, donde confinaban a los chinos, argumentando que eran portadores de enfermedades infecciosas muy peligrosas para la población mexicana. La ley que se llamaba la del 80%, la que obligaba a los comercios chinos a tener 4 empleados mexicanos por 1 chino, porque argumentaban que la comunidad china solamente daba trabajo a sus conciudadanos. Pero paralelamente a esto, a esta serie de reglamentos, normas, leyes que se instituyeron, insisto, desde gobiernos de los estados, desde congresos locales que las aprobaban, con el beneplácito del gobierno federal callista, que es donde verdaderamente se da la persecución atroz, paralelamente a esto se van a crear grupos de choque, grupos paramilitares, comités antichinos, que van a recurrir a la violencia. Y hay datos espeluznantes. Por ejemplo, en el verano de 1933, en cuestión de 2 meses, en Sonora, de 2.000 comercios chinos, 1.500 comercios pasaron a manos de mexicanos, de sonorenses, así, de la noche a la mañana, en 2 meses. ¿Cómo trabajaban estos grupos de choque? Llegaban a los comercios, los amenazaban, y si no tenían listo el traspaso del comercio a nombre del ciudadano mexicano correspondiente, obviamente, pues era sujeto de represalias violentas, ¿no? Este tipo de cosas se dieron durante años en México, y me parece peligroso que después de un acto tan loable, tan necesario, nos quedemos con la idea de que únicamente fue esta masacre en Torreón y ya. No, fue mucho más trascendente y mucho más fuerte. Y sobre todo, insisto, fueron políticas de Estado diseñadas desde el poder en la fundación del México moderno, ¿no? Postrevolucionario, con un discurso Con un discurso altamente nacionalista, altamente xenófobo, etcétera, ¿no?
Déjame, Imanol, hacer una pausa y retomemos el hilo porque, bueno, sí nos estás ampliando el panorama de lo que de por sí ya es muy fuerte, que al final de cuentas, como bien dijiste, lo hable, que se pidan disculpas por una masacre de 313 personas ocurrida en aquel año de 1911. Pero bueno, regresamos contigo para conocer más, para conocer, pues casi te lo diría así, el antes, durante y después de esa masacre. Volvemos aquí.
Na parte china, aprecia ao senhor presidente Andrés Manuel López Obrador e ao governo mexicano por seu sentido de responsabilidade histórica e seu compromisso. Na história é o melhor livro de referência. Revisamos na história para aprender lições do passado e evitar que se repitam as tragédias.
Regresamos, Imanol, en esta conversación que sostenemos contigo sobre esta disculpa pública del Estado mexicano pues a China, a las personas que se vieron afectadas, por supuesto, hace tantos años. Yo te dejaba ahí el planteamiento. ¿Cómo contar la historia en el antes, durante y después de la masacre? Ya nos has contado una parte, pero ¿nos puedes contar más?
Bueno, el antes sería interesante entender que la comunidad china llega masivamente a México a partir de los años 80, perdón, del siglo XIX, cuando el gobierno de Porfirio Díaz firma un pacto de amistad y comercio con el gobierno imperial chino, en ese momento gobierno imperial chino, porque necesitaba México mano de obra barata, casi esclava, para desarrollar las minas, el ferrocarril y las grandes extensiones agrícolas, sobre todo en el norte del país. Por eso ahí hubo tanta presencia de la comunidad china en el norte del país. Había una escasísima población y las empresas extranjeras, inglesas, francesas, estadounidenses, exigían mano de obra que México en ese momento no tenía, sobre todo en esa región. De manera que Porfirio Díaz voltea hacia un país que en ese momento estaba pasando por serias hambrunas, por enorme miseria, firma este pacto y empiezan a llegar masivamente en condiciones terribles de semiesclavitud ciudadanos chinos a trabajar en las minas, etcétera. Lo curioso aquí es que en muy poco tiempo, en cuestión de 2-3 décadas, esta comunidad se va a volver muy próspera y va a adquirir muchas riquezas, muchas pertenencias, se va a convertir en una comunidad poderosa porque tenía un fuerte desarrollo económico. Fundada en esta creencia de que los chinos estaban a favor de Porfirio Díaz porque ellos les abrió las puertas del país, muchos de los, digamos, teóricos de la revolución en ese momento van a azuzar a la población mexicana contra la comunidad china diciendo que son porfiristas. Entonces, bueno, en parte se explica la matanza de Torreón, se explica por esto, ¿no? Porque acusaban a los chinos de estar a favor del gobierno de Porfirio Díaz por este pacto del que hablo y porque ellos les abren las puertas.
Déjame hacer una pausa y regresamos con esta parte, si te parece. Bueno, pues entramos, Imanol, en la parte final de esta conversación contigo sobre estos hechos históricos. Y bueno, pues en esta manera de contar las cosas como te planteo y te propuse de antes, durante y después, qué ocurrió de esa masacre que pues fue el centro de la atención en estos días con motivo de la disculpa pública. ¿Qué fue ocurriendo una vez que sucedió este, que fue el peor de los eventos, no el único, el peor de los eventos de sangre en contra de esta población en México?
Bueno, una vez que se pacifica el país y que se instala el gobierno revolucionario, durante principios de los años 20, del siglo 20, va a haber hostilidad contra la comunidad china, pero no va a ser hasta la llegada de Plutarco Elías Calles al poder donde se desata la persecución y yo me atrevo a decir en mi novela el genocidio. Creo que cumple todas las medidas que van a desarrollar y todas las acciones que van a desarrollar cumplen con lo que la Convención de Ginebra considera un genocidio, ¿no? En el momento cúspide es en el año, del año 30 al año 34, donde terminan de borrar a la comunidad china. Muchos van a huir, los que pueden huir, huyen. Algunos se van a esconder en Mexicali, gracias a un pacto que hacen dos gobernadores en su momento, primero Abelardo de Rodríguez y Cantú también, con la comunidad china, un pacto prácticamente de mafia, ¿no? Es decir, bueno, te damos protección, aquí está seguro, a cambio de muchísimo dinero que la comunidad china va a proveer a estos gobernadores, ¿no? Y bueno, unos pocos logran salvarse, muchos huir, otros desaparecen, y no se sabe qué pasa con ellos, los asesinan, y esa es cuando llega Lázaro Cárdenas, que pone fin a la masacre, digamos, al genocidio. Cuando Lázaro Cárdenas llega al poder, cuando comienza a neutralizar a todo el sector callista, por revolucionario, que eran los principales hostigadores y quienes armaron todas estas políticas genocidios contra la comunidad china, a medida que los va reduciendo y que los va aplacando y que los va sacando de la jugada del poder político, la persecución termina. Y bueno, posteriormente algunos regresan, regresaron de China o regresaron de Estados Unidos, y aquellos que estaban escondidos en la chinesca de Mexicali, por ejemplo, fueron, pues, digamos, recuperando el espacio público, recuperando su presencia y renovaron sus vidas. Pero lo más triste de todo esto es que la comunidad china que queda, los despojos que quedan de esta próspera y cuantiosa comunidad china en México, los despojos que quedan van a renovar sus vidas en absoluto silencio. Digamos que hay una especie de pacto de silencio en el que no pueden o no se atreven a mencionar nada. Yo, cuando escribí esta novela, me encontré con descendientes de chinos que me confesaban casi que en un susurro que eran descendientes de chinos, ¿no? Y lo hacían porque yo sacaba el tema, porque comentaba que estaba escribiendo sobre el tema, una novela, y era sorprendente, te encontrabas con que yo desciendo de chinos, sí. Y claro, pero es... No es no lo decían con orgullo, no lo decían con un sentido de identidad, ¿no? Yo soy mexicano, descendiente de chinos, que sería perfectamente válido y maravilloso, ¿no? Que hubiera esta sentido de la identidad múltiple. Pero no. Lo que yo me encontré, por lo menos en el noroeste, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, es que hay una enorme vergüenza y el silencio.
Estamos hablando de algo que, pues, en 2021 quedan ecos de aquello en términos de racismo, de xenofobia en aquellas regiones del país donde hubo, pues, no solo todo lo que has dicho, sino había, ahora lo sabemos, incluso clubes antichinos, había organizaciones en contra de los chinos directamente, lo que tú dices tipificado ya en sus términos como genocidio. ¿Qué de aquello queda, según tu punto de vista?
Yo creo que queda mucho, precisamente porque lo hemos silenciado, porque no ha habido... A mí sí me parece muy importante lo que hizo la presidencia de la República al pedir este perdón. Yo sí quiero subrayar que es un acto necesario, independientemente de que tal vez es un punto de partida para empezar a profundizar y conocer también la capacidad que tenemos como sociedad, no solamente de ser víctimas, sino también de ser victimarios. Nuestra identidad... La identidad de los mexicanos se ha construido a partir del victimismo, ¿no? Fuimos víctimas de una conquista, somos víctimas de la vecindad con Estados Unidos, etcétera, pero también somos una sociedad victimaria, con nuestros pueblos originarios, con las afrodescendientes, con la comunidad china. Entonces, me parece enormemente importante que en este momento, en el siglo XXI, nos replanteemos la identidad de los mexicanos, que fue construida de manera muy hegemónica, muy vertical, muy centralista y muy excluyente sobre todo. Y creo que es una gran oportunidad de replantearnos quiénes somos y qué minorías políticas, qué culturas y qué identidades han sido silenciadas a lo largo de nuestra historia.
Sin la menor duda, detona una discusión, detona un conocimiento de nosotros mismos y sobre todo la intención que deberíamos tener firme de no repetición, evidentemente, entre otras cosas. Así que, pues, te agradecemos mucho tu trabajo, tu propia investigación, lo que has plasmado en esta novela que publicaste hace algunos años en Planeta y que ahora que hubo oportunidad de contactarte para hablar de esto, pues nos has abierto el panorama de realmente, pues, de qué tamaño fue aquel tiempo que tocó vivir a la comunidad china en México. Gracias, Imanol Canellada, por estar aquí. Te aprecio mucho tu presencia y seguiremos hablando, si me lo permites. Hasta la próxima.
Claro que sí, al contrario, gracias a ti, Carmen. Un placer. Gracias, un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo para ti, saludos a Aguascalientes, donde te encuentras, y bueno, pues gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche con este tema. Pásela bien, descanse y hasta mañana.